son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE, Domingo de Ramos, y atentos a los 26 o 27 grados de máxima que se prevén hoy en Sevilla, en Córdoba o en Badajoz. Va a ser la tónica de este día. Cielos despejados, sol y temperaturas por encima de los 20 grados en las horas centrales del día en buena parte de España. Ya estamos en Domingo de Ramos y este sonido es de la que se ha convertido en la procesión más larga de España. Son instantes posteriores a la salida de la Hermandad de la Entrega de Guadalcacín, en Jerez de la Frontera, en Cádiz. El paso titular salía después de las 12:30 del mediodía de esta pedanía jerezana y en torno a las 5:30 de la tarde sus nazarenos comenzaban a pisar las estrechas calles de la ciudad de Jerez. Tras 14 horas, después de recorrer en torno a 14 kilómetros y entrados en Domingo de Ramos, los hermanos de la entrega han terminado la proeza. La gesta en la que es ya la procesión más larga de España. Hoy va a ser un día luminoso que se va a vivir con especial intensidad en Sevilla, en Málaga, en Valladolid, en Elche y en todos los rincones en los que se vive con pasión el Domingo de Ramos tras 2 años sin procesiones. También en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, el Papa va a bendecir las hojas de palma y los ramos de olivo para conmemorar la llegada de Jesús a Jerusalén. En estas horas previas contaba nuestra corresponsal Eva Fernández que la alegría que le ha dado ver la plaza de San Pedro repleta de sillas para el Domingo de Ramos. Hace más de 2 años que no se celebra allí una ceremonia al aire libre. El año pasado, con aforo limitado, solo pudieron participar 200 personas y dentro de la basílica. Nos colocamos en la víspera de la Semana Santa sin restricciones y con muchas ganas de viajar. A lo largo de todo el fin de semana se está notando en las carreteras, en las estaciones de tren y también en los aeropuertos. Y hay que poner el termómetro al sector del turismo. En 2019, en el último año antes de la pandemia, supuso el 12,4% del Producto Interior Bruto de España. Era casi 3 veces más que la automoción, por ejemplo. En 2020, con la llegada de la pandemia, se desplomó y cayó 7 puntos. En 2021 se recuperó 2 puntos. El peso del turismo en el conjunto de la economía española se elevó hasta el 7,4%, hasta llegar a este 2022 y a una esperada Semana Santa en la que la ocupación de media supera ya el 70%. Si hay un colectivo especialmente castigado por esta crisis, es el de las agencias de viaje. Es de los sectores que todavía mantiene a muchos trabajadores en ERTE. Con el fin de las restricciones y la vuelta a una relativa normalidad, comienzan a ver la luz. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con Carlos Garrido, es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje.
Las previsiones para Semana Santa son muy positivas, la verdad, en estos momentos. Aunque las reservas han sido muy muy tardías, han entrado pues muchas reservas en España, pues han entrado muchas reservas a casi todos los destinos, las ciudades, especialmente en Madrid, en Baleares, en las Islas Canarias, en la Comunidad Valenciana están también prácticamente en cifras ya del 2019.
En zonas costeras de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, las reservas están por encima, sí, del 90%. Y en esta primera Semana Santa, después del fin de las restricciones, se ha notado también el empujón a la actividad en las casas rurales. Emma tiene un alojamiento en Vizcaya.
Pues la verdad es que sí, vienen muy buenas. Estamos prácticamente completos, a no ser que haya alguna cancelación. Estamos completo. O sea, este mes de... Bueno, no llevamos mucho el mes de abril, pero sí, se ha notado. Aquí estamos cerca de Bilbao, se nos ha vuelto a llenar la casa. Noto mucha más afluencia de tráfico de gente extranjera también.
En Ucrania, hoy entramos en el día 46, 46º de la invasión rusa. El horror de lo que hemos visto esta semana en la ciudad de Bucha, al norte de Kiev, es solo la prueba que confirma que los ataques han sido indiscriminados. El propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señalaba este sábado que hay ciudades que han quedado masacradas en un estado incluso peor que Bucha. Ahí está Borodianka, a unos 50 kilómetros al noroeste de Kiev, en la capital, en las últimas horas, y por sorpresa ha estado el primer ministro británico Boris Johnson, que junto al presidente Zelensky han recorrido el centro de Kiev.
Por tu mente pasan cosas de todo tipo, ¿no? De todos los colores.
Medidas de seguridad máximas de una visita de Boris Johnson tras confirmar que Reino Unido enviará un nuevo paquete de armas valoradas en 120 millones de euros. Zelensky sigue pidiendo ayuda. La última masacre contra civiles mira a la estación de tren de Kramatorsk, al este de Ucrania. Y atentos a lo que puede aparecer también en la ciudad de Mariupol tras semanas de ocupación rusa. Las autoridades municipales aseguran que el ejército ruso está incinerando los cadáveres de ucranianos que previamente han ejecutado. Lo hacen en crematorios móviles. ¿Cuál es el objetivo? Que la comunidad internacional no vea imágenes de cuerpos tirados en las aceras como los que hemos visto esta semana en la ciudad de Bucha, al norte de Kiev. Y hoy hay que mirar a Francia, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, de la que saldrán dos candidatos.
Creo que van a pasar Macron y Le Pen a la segunda vuelta, que va a ser una batalla entre los dos.
Esta es Sandra, española, que lleva viviendo en París hace 8 años y que apunta a lo que confirman también todas las encuestas. El actual presidente, Emmanuel Macron, y la ultraderechista Marine Le Pen son los favoritos para verse las caras en la segunda vuelta, que se va a celebrar dentro de 2 domingos. 48 millones de franceses están llamados hoy a las urnas. Todo apunta a que el panorama de los partidos franceses tradicionales va a dar un vuelco. La derecha moderada, la de los republicanos que llevó a Sarkozy al Elíseo, no tiene apenas opciones con su candidata Valérie Pécresse. Peor lo tiene incluso el Partido Socialista francés, que llegó a gobernar con François Hollande, estamos hablando de los últimos, y que hoy se sitúa al borde de la desaparición con la alcaldesa de París, con Anne Hidalgo. ¿Por qué han perdido peso los partidos tradicionales? Porque los extremos se han hecho fuertes, no solo en la derecha, con Marine Le Pen. También en la ultraderecha está Éric Zemmour. Y en el otro extremo, en la ultraizquierda, desde el extremismo más populista, se sitúa Jean-Luc Mélenchon. Dentro de 2 domingos se decide quién será el nuevo presidente de Francia. De momento hay 12 candidatos. Aspira a la presidencia 2, Macron y Le Pen, que son los únicos que tienen opciones serias. Cuando esta noche se ratifique el resultado, comenzará el análisis y también los cálculos sobre dónde destinarán su voto el 24 de abril aquellos franceses cuyos candidatos hoy no pasen la criba. Si los moderados de Valérie Pécresse se decantan por Le Pen, o si los ultraizquierdistas de Mélenchon optan por Macron, o se quedan en casa porque no le pueden ni ver. Bueno, ya digo, las cábalas, una vez que se confirme el resultado esta noche. Y en este domingo de Ramos, día de palmas, día de ramos de olivo, día de procesiones en muchos rincones de España, después de 2 años, bueno, estamos también en una jornada muy taurina. Y entre todos los festejos que se van a celebrar hoy, hay un nombre que destaca por encima del resto. Es el del torero Emilio de Justo. El extremeño se encierra en solitario con 6 toros en las ventas. Emilio de Justo, que pasaba esta semana por Herrera en COPE y le contaba a Carlos Herrera sus sensaciones en las horas previas a esta corrida.
Luego hay momentos en los que tu mente está fuerte, está positivo, de que todo va a salir bien, de que va a ser una tarde gloriosa y se pasa todo, ¿no? Pero yo creo que el secreto y el mérito de sobrellevarlo es la ilusión.
La cita es a las 6 de la tarde en Las Ventas, en una gesta, la de Emilio de Justo, con toros de diferentes ganaderías. Es Domingo de Ramos y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Un euro.
Es el precio mínimo que pagaremos por la luz entre las 3 y las 6 de la tarde. El máximo, eso sí, de 283 euros el megavatio hora ha sido de madrugada. Domingo de contrastes con una media de 159 euros, el segundo precio más bajo desde que comenzó la guerra en Ucrania.
Frente Polisario.
Suspende sus contactos con el gobierno español tras la declaración conjunta con Rabat y mostrar su apoyo al plan de autonomía de Marruecos en el Sáhara Occidental. Pide al Ejecutivo que cumpla con sus responsabilidades con el pueblo saharaui y Naciones Unidas.
Y ya veremos si el gobierno argelino no nos hace pagar en los próximos meses, en los próximos años, el volantazo que ha dado el gobierno de Pedro Sánchez con el Sáhara. Esther López.
Novedades en el caso de la joven que tras casi un mes desaparecida se halló muerta en febrero en Traspinedo, Valladolid. La Guardia Civil ya ha comenzado a registrar la vivienda familiar de su amigo y principal sospechoso, Óscar. Continúan además los interrogatorios a varios vecinos.
Ingresados.
Así permanecen los dos trabajadores heridos en el accidente del hotel del puerto de Alcudia en Mallorca. Un hombre y una mujer de 59 y 57 años. 330 personas estaban alojadas cuando se derrumbó la planta de abajo. La Guardia Civil investiga los hechos.
Borracha.
Superaba por 4 la tasa de alcohol permitida a la conductora que ha embestido a un motorista esta madrugada. Ha sido detenida en Sevilla y el hombre de 69 años ha fallecido en el golpe. Viajaba con su mujer de 68 que ha resultado herida.
Día luminoso, día de sol. Este Domingo de Ramos son las 7 y 12, las 6 y 12 en Canarias. Sigues en La Mañana del fin de semana de COPE.
La Mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero antes Uriarte quiere hacer su repaso de la actualidad.
¿Has visto que no te he puesto rimas ni nada?
Porque a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Este me lo mandaron el viernes para ti.
A ver, la culpa la mayoría la tiene Carlos Herrera. Porque si yo en lugar de decirle a mi hija, hija, coge unos euros y vete a por cebolla, le digo, higa, coge unos euros y vete a por cebolla. Y así sucesivamente.
No le falta ni una pinza de razón. O un diccionario.
Son guiños al lenguaje.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 76.221. 7-6-2-2-1. Serie 35. 0-3-5. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Domingo de Ramos comienza oficialmente la Semana Santa. Bueno, después de 2 años salen las procesiones en este día tan importante, día de la borriquita en muchos lugares, en muchas ciudades, en muchos pueblos. Rubén Prieto.
2 años después comienza la Semana Santa. Este domingo de Ramos se da el pistoletazo de salida a la Semana Santa de 2022, así como las distintas procesiones y festejos que vienen con ella. La más famosa de este domingo de apertura de Pascua es la procesión de la Borriquita en ciudades como Madrid, Santiago de Compostela, Bilbao o Barcelona, que la celebrarán por todo lo alto, aunque eso sí, no será la única. En Valladolid no habrá una ni dos, sino tres procesiones que podremos disfrutar desde las 11:30 de la mañana. Incluso habrá una procesión con secciones infantiles de las distintas cofradías vallisoletanas. También en Santander, pequeños y no tan pequeños podrán acudir a varios actos a lo largo de las próximas horas. Por último, nos vamos hasta Sevilla. La capital andaluza llenará sus calles con la cantidad de 8 procesiones a lo largo del día del Domingo de Ramos. La última de ellas a las 8 de esta tarde. Una jornada repleta de procesiones y actos en cada rincón de España para dar la bienvenida a la Semana Santa más esperada tras 24 meses de silencio.
Málaga también un día muy importante en el que veremos procesionar a la cofradía de la Pollinica, una de las más conocidas de este Domingo de Ramos en Málaga. En el Vaticano está todo listo para recibir a cientos de personas en la Plaza de San Pedro, tras un 2021 en el que solo pudieron participar 200 personas dentro de la Basílica. El Papa Francisco va a presidir la tradicional misa del Domingo de Ramos, donde bendecirá las hojas de palma y los ramos de olivo. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández.
Hacía más de 2 años que en la Plaza de San Pedro no se celebraba una ceremonia al aire libre y hoy de nuevo se llenará de ramas de olivo y de palmas, todos regalos de agricultores italianos. Será el punto de partida de la Semana Santa pospandemia que culminará con el Triduo Pascual. El Jueves Santo el Papa celebrará la misa crismal junto a los sacerdotes de Roma y el viernes retomará la costumbre de rezar el Vía Crucis desde el Coliseo. El Sábado Santo presidirá la Vigilia Pascual en la Basílica y el Domingo de Resurrección volveremos a ver de nuevo la plaza repleta. Tras la misa de la mañana impartirá la bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la Basílica, una costumbre que ya retomó durante la pasada Navidad.
Poco a poco, después del fin de las restricciones, se vuelve a la normalidad también en las carreteras. Está previsto que solo este fin de semana se produzcan 4 millones de desplazamientos de largo recorrido, que serán un total de 14 millones en el conjunto de la Semana Santa. Es un 2% menos solo que en 2019, el dato previo a la pandemia. Hay dos novedades: el precio de los carburantes por las nubes. Vas a pagar llenar el depósito el precio más alto de toda la historia en una Semana Santa. Y otra de las novedades es también la nueva ley de tráfico, que trae cambios importantes. Álvaro Sáez.
Sí, porque si hoy comienzas tus vacaciones de Semana Santa tienes que tener en cuenta algunas novedades que entraron en vigor el pasado 21 de marzo con la nueva ley de tráfico. En primer lugar, se suprimen esos 20 kilómetros por hora que tenías de margen para poder adelantar en carreteras convencionales. Esto ya no está permitido. Otro cambio también importante: con la nueva ley también se pretende combatir las distracciones al volante, que es la primera causa de accidentes mortales en nuestro país. Por eso, si conduces con el móvil en la mano, aunque ni siquiera estés hablando por teléfono, supondrá la pérdida inmediata de 6 puntos en el carné. Son 3 puntos más de lo que te quitaban antes. Y tercer punto, también importantísimo, pasa a ser infracción muy grave arrojar a la vía objetos o colillas que pueden producir accidentes o incendios. Esta infracción supone la pérdida de 6 puntos y una sanción de 500 euros. Estas medidas tendrán que estar presentes en los 14 millones y medio de desplazamientos que tiene previsto la DGT hasta el próximo Domingo de Resurrección.
Hablábamos del precio de los carburantes en su nivel máximo de toda la historia en una Semana Santa. Lo que da un pequeño respiro este Domingo de Ramos es el precio de la electricidad. Se sitúa en los 159 euros el megavatio hora. Es el segundo valor más bajo desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania. En algunos momentos del día el precio se va a situar en torno al euro el megavatio hora, Pablo Núñez.
Ese será el precio mínimo y lo vamos a encontrar entre las 3 y las 6 de la tarde, aunque por ejemplo entre las 12 de la mañana y las 3 también va a ser muy barato, costará unos 4 euros. El precio máximo ya lo hemos pasado, ha sido entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana con 283 euros. La electricidad nos cuesta hoy 83 euros menos que ayer, aunque el precio casi triplica el de hace justo un año, cuando se pagaba a 65 euros el megavatio hora. En lo que va de mes, el precio medio de la luz alcanza los 222 euros de media, 60 por debajo de la media registrada durante marzo, el más caro de la historia hasta la fecha. En cambio, duplica el precio de 2021, el año más costoso de la serie. feria histórica. Por otro lado, nos encontramos en la primera fase de la operación salida. Hoy, de hecho, empieza oficialmente la Semana Santa y una de las grandes preocupaciones tiene que ver con los carburantes. Los más caros de la historia para estas fechas, pues la gasolina y el diésel, se mantienen en 1,8 euros el litro, un precio al que hay que restarle los 20 céntimos de bonificación que algunas gasolineras aplican en el surtidor directamente y otras en el ticket de compra.
20 céntimos que algunas estaciones de servicio añaden otros 10 más, serían 30, y aún así seguimos pagando el precio del diésel y de la gasolina más caro de toda la historia en una Semana Santa. La inflación se nota en la cesta de la compra, en todos los productos, desde la leche hasta el pan, que es un 6,4% más caro que el año pasado. Lo habrás notado cuando vas a comprar una barra de pan. Lo que igual también has notado es que ese mismo pan está algo más soso, con menos sal. El gobierno aprobó hace 3 años una norma por la que establece un nuevo límite de sal por gramo de pan. Se aprobó en 2019... y ha entrado en vigor este mes de abril. Mariela Mensat.
El día 1 de abril se aprobó una ley que obliga a reducir los contenidos máximos de sal en el pan. Los panaderos han tenido hasta el día 7 para adaptarse, así que sí o sí, a partir de ahora, da igual donde compres el pan, porque su cantidad máxima de sal debe de ser 1,31 gramos por cada 100 gramos de pan. Esta ley ya la conocían muchos de los panaderos de nuestro país. Es el caso de Ángel, que tiene una panadería en Maqueda, en Toledo.
Comprando un pan bueno de masa madre, apenas vas a apreciarla sal, porque el sabor, el aroma lo da la masa madre. Luego a lo mejor lo industrial pues no sabe igual, sí que se aprecia que está soso, ¿sabes? Insípido.
Para que te hagas una idea, en 2020 se consumieron 58 millones y medio de toneladas en España, y la región donde más sal se consume es Murcia, la que menos, el Principado de Asturias. Ojo a este dato, porque son precisamente los mayores de 65 años los que más sal consumen.
Antonio de Ray,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Hay que mirar a Rusia, hay que mirar a Ucrania en este 46º día de la invasión de las tropas rusas en Ucrania. Hace unas horas el presidente ucraniano Zelensky ha recibido en Kiev al primer ministro británico, a Boris Johnson. Le trasladó a su homólogo su solidaridad y también confirmaba que van a enviar más dinero para material armamentístico.
Quiero comenzar, Volodymyr, saludando una vez más la valentía del pueblo de Ucrania al desafiar las atroces agresiones que estamos viendo. En las últimas semanas el mundo ha encontrado nuevos héroes, y esos héroes son el pueblo de Ucrania.
Casi 50 días después de la invasión rusa, el balance es desolador. Más de 1.700 civiles ucranianos han muerto, 2.380 han resultado heridos. Es el último balance de Naciones Unidas, aunque avisan de que las cifras reales son más altas porque hay zonas a las que no han tenido acceso. Ahí está, por ejemplo, la ciudad de Mariupol, donde se esperan, una vez que consigan entrar, una auténtica tragedia. Rusia niega todos estos ataques, niega el de Bucha, niega el de Kramatorsk, como de costumbre. La versión, dice desde el Kremlin, es que son montajes ucranianos. Víctor Orbán, el recientemente reelegido presidente húngaro, dice que el gobierno de Zelensky tiene que demostrar que los ataques son de las milicias del Kremlin. De hecho, es el único que pone trabas al aumento de sanciones contra Rusia, algo que rompe la hasta ahora inquebrantable unidad europea. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, ya está en marcha el quinto paquete de sanciones contra Rusia por la invasión que está llevando a cabo en Ucrania. Por primera vez se pone en marcha un veto energético. Europa deja de comprar carbón a Rusia, algo que podría suponerle un agujero de unos 4.000 millones de euros al año. Hasta el momento todos los países europeos han mostrado unidad frente a estas sanciones que están en marcha. El problema viene si Europa decide dar un paso más y dejar de comprar gas y petróleo, algo que le permite en estos momentos momentos a Moscú seguir gozando del dinero europeo. Hungría ya ha anunciado que esta medida no está encima de la mesa, una decisión que podría romper esta unidad y generar de nuevo problemas en el seno de la Unión Europea. Además, esta semana la Comisión ha congelado el dinero del Fondo Europeo de Reconstrucción a Hungría por su permanente ataque al Estado de Derecho. La relación se vuelve a enfriar. El problema es que ahora están en juego posibles sanciones futuras para castigar al régimen de Rusia por la invasión en Ucrania.
En el hipotético caso de que Europa deje de importar cualquier tipo de energía de Rusia, no solo afectará a Putin, que dejará de recibir, sí, 800 millones diarios de las arcas de los Estados europeos, también a la Unión, porque Rusia, esto lo saben bien, por ejemplo, en Alemania, en Austria, es el principal exportador de multitud de materias primas vitales. Lo contaba a Cristina en el fin de semana, la profesora de Tecnología Energética de la Universidad Pontificia de Comillas, Yolanda Moratilla.
No vamos a poder cortar todas las importaciones de Rusia. Tenemos que pensar que Rusia es el cuarto exportador mundial de materias primas tan importantes como el paladio, el acero, el aluminio, o sea, todo lo que se necesita en un montón de industrias. El principal aliado de Rusia es China y no sabemos cómo responderá ante un corte total.
En medio de esta guerra hay que mirar a Francia. Hoy celebran la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Todo parece indicar que a esa segunda vuelta, dentro de dos domingos, irán el actual presidente Emmanuel Macron y la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, corresponsal en París, Asunción Serena.
Buenos días. A las 8 de la tarde comenzarán a conocerse los primeros resultados de los sondeos realizados a pie de urna. Son 12 candidatos y solo dos se disputarán la presidencia en la segunda vuelta. Salvo sorpresa de última hora, lo que todos los sondeos apuntan es que son o serán Marine Le Pen y Emmanuel Macron quienes se califiquen para esta segunda vuelta de nuevo, como ya ocurrió en 2017. La diferencia está en que Macron ha sufrido el desgaste de estos años en el poder, mientras que la líder de extrema derecha ha ido mejorando su imagen, aunque salvo que ya no milita por el abandono del euro, su programa en general sigue siendo igual de radical. Todos temen una amplia abstención, pero la falta de debates contradictorios entre los candidatos, los últimos coletazos de las restricciones impuestas por la pandemia y la guerra en Ucrania ha desviado la atención de los electores, que se han desentendido del transcurso de esta campaña presidencial, hasta el punto de que, según una encuesta de Odoxa, hay hasta un 12% de la población que ni siquiera saben que hoy se celebra la primera vuelta de las presidenciales.
El Partido Socialista francés se sitúa al borde de la desaparición. Desde España, Pedro Sánchez dice que Europa se la juega hoy en Francia.
El enemigo no está solamente en Moscú. Está en París, está en Madrid y está en todos aquellos proyectos políticos de ultraderecha que socavan las bases de nuestra convivencia.
7 y 26, 6 y 26 en Canarias. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Apúntate ya porque tú vuelves de Cepsa y disfrútalo desde el primer día. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Infórmate en cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón y pa' refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor. Ya está Don Simón.
Cumplimos 50 años como 50 soles. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate tus gafas de sol Aflelu por 25 euros. Además, disfruta de grandes descuentos en todas las marcas. Solo del 2 al 17 de abril, ven a tu óptica LED Aflelu más cercana y aprovéchate de la fiesta del sol. Ver condiciones en óptica.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en este domingo de Ramos en la mañana del fin de semana de COPE, además de recorrer todos esos puntos donde hoy hay procesiones 2 años después, además de situarnos en esos puntos donde el turismo comienza a resurgir y también de contarte la última hora en Ucrania, nos vamos a situar en la isla de La Palma. El día 19 de septiembre, hace casi 7 meses, empezaba la pesadilla para los palmeros. Fue después de más de 25.000 pequeños terremotos que habían azotado la isla durante 8 días. Eso de las 3 de la tarde, hora local, empezaba la erupción en el monte Cabeza de Vaca, en el municipio del Paso. Comenzaban las imágenes espectaculares y terribles de las coladas de lava avanzando, destruyéndolo todo a su paso. También las evacuaciones, las lágrimas de muchos vecinos al dejar toda su vida atrás sin apenas tiempo para recoger sus pertenencias. 85 días después, el 25 de diciembre, Navidad, el gobierno de Canarias anunciaba que la erupción había finalizado oficialmente. Han transcurrido 3 meses y medio desde aquel día y desde esta semana se pueden contratar visitas guiadas para conocer todo lo relacionado con esa erupción. La primera pregunta que nos hacemos es si es seguro acercarse al volcán. Contesta COPE Rubén López, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional.
Efectivamente, los gases siguen siendo algo muy relevante a día de hoy en la isla de La Palma tras la erupción, pero las visitas guiadas no van a acercarse a esas zonas. Principalmente los gases más nocivos están en la zona de La Bombilla y Puerto Naos, donde la gran cantidad de dióxido de carbono desplaza el oxígeno. Ahí sí que hay graves problemas. Pero en la zona del cráter, salvo la zona muy cercana, no hay las emisiones tóxicas lo suficientemente importantes como para no acercarse.
Sobre las medidas de seguridad, los organizadores de estas excursiones han recibido información en un seminario organizado por el CSIC sobre qué precauciones deben tener en cuenta de cara a las visitas. Lo contaba Julio Marante, que es presidente de la Asociación de Guías de Turismo de La Palma.
Las medidas de seguridad son máximas. Van a ser grupos hiperreducidos, tan solo 15 personas. No nos podemos salir ni medio metro del sendero porque ten en cuenta que es un ecosistema nuevo y es tremendamente frágil. Es no renovable, así que lo que se pierda ya no va a volver. Y vamos a estar acompañados en todo momento con agentes de medio ambiente que van a tener pues instrumentos de medición de gases.
En el momento en el que la alarma de esa medición de gases ofrezca el más mínimo peligro para los visitantes, el grupo tendrá que dar media vuelta y volver a la zona de inicio. Sí que se nota la presencia de esos gases, que dependerá sobre todo del viento, pero Julio insiste en que los parámetros de seguridad que se han establecido para estas excursiones
va a estar tremendamente controlado. De hecho, nosotros vamos a ser los encargados de que el turista no se salga del sendero. Hay 3 paradas estipuladas. El tiempo máximo de la actividad no debe superar en ningún caso las 2 horas y media y van a salir unas 180 plazas al día.
Se trata de una prueba piloto que va a tener lugar a lo largo de la Semana Santa para ver qué se puede mejorar, pero desde luego hay ganas de ver el volcán. esta primera semana se esperan unos 10.000 visitantes. Es Domingo de Ramos y a esta hora hay más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
En Ucrania, el primer ministro británico Boris Johnson ha visitado por sorpresa Kiev.
Allí se ha reunido con el presidente Zelensky y Londres ha anunciado que mandará un nuevo paquete de armas valoradas en 120 millones de euros, al mismo tiempo que la OTAN ha redoblado su suministro con el envío de tanques como principal objetivo. Mientras Kiev espera poder convertirse en candidata a miembro de la Unión Europea en junio de 2022, Zelensky pide una respuesta global por el ataque a Kramatorsk, donde al menos 50 personas han muerto. En Ucrania, 4.500 civiles han sido evacuados por corredores humanitarios en las últimas horas y, según Naciones Unidas, los últimos datos, más de 1.700 personas han muerto en el conflicto y ya son 2.300 los heridos.
Más de 48 millones de franceses están llamados hoy a las urnas.
Son 12 candidatos y solo dos se disputarán la presidencia en la segunda vuelta. Salvo sorpresas, espera que sean Emmanuel Macron y Marine Le Pen de nuevo, como ocurrió en el año 2017. Macron viene de sufrir el desgaste de estos años en el poder, mientras que la líder de extrema derecha ha ido mejorando su imagen en los últimos años, pese a que el programa que presenta es prácticamente el mismo que en comicios anteriores. Se teme una alta abstención, hasta tal punto que, según los sondeos, el 12% de la población ni siquiera sabe que hay elecciones. A las 8 de la tarde comenzaremos a conocer los primeros resultados.
Y hasta ahora se disputa el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Hay que decir que la carrera la encabeza el Ferrari de Leclerc. Fernando Alonso es octavo y Carlos Sainz se ha visto obligado a abandonar la carrera cuando ocupaba la decimocuarta plaza. Ha perdido el control de su monoplaza. Además, este domingo Barça buscará contra el Levante en la Liga disipar las dudas de la Europa League. Javier Tomás.
Tras el empate en Frankfurt en UEFA, los de Xavi se enfrentarán a las 9 de la noche al Levante en Valencia. El técnico catalán habló sobre Dembélé en la rueda de prensa previa al partido.
Yo lo que he visto es que es un jugador profesional, comprometido, con una capacidad de marcar la diferencia tremenda. Entrena bien, es profesional, se cuida, sigue las pautas y las normas que tenemos en el vestuario. No tengo ninguna queja, ninguna. Está ayudando al equipo, trabaja en defensa, recupera balones. Yo no tengo ninguna queja con Usman, todo lo contrario.
Además, en el día de hoy se van a jugar el Osasuna Levante a las 2, el Español Celta a las 4 y cuarto y el Elche Real Sociedad a las 6:30. En baloncesto hay clásico de Liga Endesa. Barcelona y Madrid se enfrentarán en el Palau a las 6:30. En motociclismo, Gran Premio de las Américas, Jorge Martín saldrá desde la pole y Márquez, octavo.
Vamos a ver cómo vienen los periódicos en este domingo, día 10 de abril. Laura Rubio, buenos días de nuevo.
Hola, Antonio, de nuevo.
Bueno, destacan varios asuntos en sus portadas. Hay entrevistas en ABC y La Razón.
Sí, el protagonista hoy en ABC es el recién elegido líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ayer este mismo diario le daba ya como el líder mejor valorado en España en esa encuesta de GAT3 y hoy publica la entrevista. Destaca como titular principal ABC una frase de Feijóo. Dice que hay que bajar impuestos para dar oxígeno a las familias. Añade también a veces que el nuevo líder popular ha hablado sobre Pedro Sánchez, dice que el presidente del gobierno vive al día y se refiere Feijóo también durante esta entrevista a los congresos regionales de su partido. Es un mensaje velado hacia el partido en Madrid, quizá. Dice que estos congresos son para fortalecer el partido y no para controlarlo. Luego ampliaremos más titulares que ha dejado el nuevo líder del Partido Popular en ABC. Entrevista también hoy oportuna en La Razón, en este caso al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Ha hablado el ministro sobre varios asuntos. Por ejemplo, sobre las pensiones, que es el titular que destaca hoy La Razón. Dice Escriba aquí que la revalorización de las pensiones, según la inflación, esta inflación que tanto preocupa ahora mismo, está garantizada. Habla también del equilibrio de las cuentas, que se hará con la reforma fiscal y la mejora de la eficiencia en el gasto. Asegura también Escriba que el sistema impositivo hay que mejorarlo para hacerlo más equitativo y eficaz.
¿Qué cuentan hoy los periódicos sobre la guerra en Ucrania en este 46º día de la invasión rusa, Laura?
Bueno, El Mundo, por ejemplo, destaca hoy esa visita del primer ministro británico, de Boris Johnson, paseando por las calles de Kiev en esta visita inesperada que hizo a Ucrania ayer junto al presidente ucraniano Zelensky. Una imagen en la que los dos líderes van custodiados por miembros del ejército ucraniano paseando por el centro de la capital y en el que también se pueden ver sacos protectores para posibles explosiones a lo largo de las calles. Destaca también El Mundo esa noticia de que Putin ha entregado el mando en Ucrania al general que devastó Siria. También El País hoy lleva en portada el siguiente titular: las huellas del horror. Bucha, Borodianka, Kramatorsk, junto a una fotografía desde el interior de uno de los trenes de la estación de Kramatorsk en la que se produjo esa última masacre de civiles. También habla ABC en la 2 sobre Ucrania y titula que Mariupol se convierte en el Stalingrado del siglo XXI.
Ya veremos lo que ocurre el día que consigan entrar y ver todo lo que hay en Mariupol, una de las ciudades más masacradas por el ejército ruso.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Continúas. En la mañana del fin de semana de COPE vamos a volver a Ucrania. Un mes y medio después siguen produciéndose los disparos, las bombas, la masacre y el éxodo migratorio más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 4 millones de refugiados ya han huido del país. Una de las principales vías de escape es la frontera con Polonia. Y allí encontramos historias que te hemos venido contando aquí en COPE, con furgonetas, con autobuses llenos de españoles que han ido allí a rescatar ucranianos, en muchos casos de forma organizada, en otros por iniciativa de particulares. En este mes y medio de conflicto han llegado a España, a través de esas distintas vías, más de 100.000 ucranianos, la mayoría mujeres y niños. 10.000 menores ya han sido escolarizados en colegios de España. En la mañana del fin de semana de COPE nos hemos pasado por algunos de estos centros. Sandra Senjo, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Como dices, 10.000 niños están ya escolarizados en España, pero se prevé que esta cifra pueda llegar hasta los 20.000 en las próximas semanas. Como te puedes imaginar, después de las duras imágenes que han visto, llegan en una situación muy vulnerable. Nos situamos primero en Palencia, concretamente en Paredes de Nava, donde han llegado 15 refugiados ucranianos. En el colegio Alonso Berruguete se han incorporado a las clases de infantil 5 niños. Son Verónica, Sasha, Ilia, Mateo y Polina, que acaba de llegar. Su director es Antonio Jero y nos ha contado que aunque la adaptación está siendo buena, pese a ser tan pequeñitos, lógicamente se les ha quedado grabada la guerra.
No sabemos si a largo plazo irán surgiendo pues distintas situaciones que ellos han vivido. Ellos de vez en cuando, de forma sin preguntarlo, cuentan un poquitín lo que han vivido allí, que si tiene allí a su padre, que si tal, y algún dibujo, pues la verdad es que pues dibujan pues tanques, armas, personas, soldados.
En este cole cuentan con la ventaja de que la madre de 2 niños de primaria está haciendo de traductora, porque es ucraniana, sobre todo en estos primeros días. Pero como en todos los casos con los que hemos hablado, la tecnología está siendo la gran aliada.
Están bastante integrados, tanto los niños ucranianos muestran una buena disposición y los alumnos del colegio les han acogido y tienen muchas ganas. Después estamos trabajando mucho con el Google Traductor en las pizarras digitales, la tenemos puesto con el ordenador para preguntarles a ellos cosas y o que ellos nos pregunten, y programas online que los niños manejan bastante bien.
Qué útil el traductor de Google estos días para poder entendernos con los ucranianos, qué útil también todas esas aplicaciones que hemos podido descargarnos en los teléfonos móviles para tramitar cuestiones básicas con ellos, ¿no? Además de con ordenadores, con tablets, algunos alumnos han tenido más suerte y se han incorporado a centros en los que hay otros niños que sí que hablan ucraniano. Es el caso de Anastasia, que tiene 14 años y ahora va al Instituto Julio Caro Baroja en Fuenlabrada, en Madrid. Gracias a Oleg, de padres ucranianos, puede seguir las clases ya que hace de intérprete. También ha hecho de traductor con nuestros compañeros de la tarde de COPE.
Pues sí, obviamente un poco peor, ya que todos sus amigos han quedado en Ucrania y que se despertó a las 4 de la mañana. Ella entendió ella misma que se tenían que ir porque empezaba la guerra, porque ella vive al lado de un espacio aéreo militar.
¿Pasaste miedo?
Sí.
Bueno, en otros casos los menores se están incorporando a colegios bilingües, algo que está resultando de gran ayuda porque muchos de ellos sí que hablan ese idioma universal que es el inglés.
Sí, por ejemplo, en el Colegio Lope de Vega, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Allí hay 11 menores ucranianos y dos de ellos hablan afortunadamente, como dices, inglés. Carmen Domínguez es su directora.
Este es un centro bilingüe en el cual todo el profesorado sabe inglés. Bueno, hay dos o tres que pues se defienden. Entonces, en cosas importantes lo comunicamos a estos alumnos y ellos lo transmiten en ucraniano al resto. Todos los alumnos en la hora de comedor le dan juegos, participan con ellos, los han acogido. Pues bueno, como si fuera uno más o incluso con mayor aceptación.
No es el único caso donde niños y profesores están entendiendo gracias al inglés. En Barcelona, por ejemplo, en la escuela El Farel, en Caldés de Montbui, han recibido a 5 niños ucranianos y uno de ellos es Masha, una niña de 6 años que ha llegado a España con su madre y también con su hermano que se ha incorporado a este cole. Su padre, sin embargo, como la mayoría de hombres, se ha quedado combatiendo. Ella habla inglés perfectamente, pese a tener, como decimos, solo 6 años y esto está ayudando bastante a su integración. Nos lo ha contado su nueva profesora, Joana.
Es una niña que tiene muchas ganas de compartir pues todo lo que ella sabe con sus nuevos compañeras y compañeros. Está feliz, está sonriendo. A veces sí que se le hace un poquito largo el día y a última hora empieza a preguntar por mami, pero durante el día ella entra feliz, entra tranquila, participa de todas las propuestas.
Bueno, hay una casuística muy variada, Sandra, pero en general nos hemos encontrado con que profesores y directores de los centros nos han contado a COPE, a la mañana del fin de semana, que la integración está siendo buena, salvo casos puntuales. Incluso algunos niños ucranianos ya han hecho su primera excursión. Por ejemplo, en el Colegio Vistahermosa de Orense. Allí han llegado 11 niños. Sally Álvarez es profesora de música de 3 de ellos. Y ha cogido nuestra llamada en la primera salida de estos niños al río.
Estamos en esta visita al río, ¿no? Me gusta mi río, es la actividad. Y bueno, pues cómo se vuelcan, ¿no? Intentando explicarles pues las actividades. Pues en este momento tengo a 3 niños. Uno está un poquito más, no se siente tan a gusto, pero dos de ellas están más integradas aquí en este momento en la actividad que estamos haciendo.
Y es que la clave está en que, y en esto sí que han coincidido todos los docentes con los que hemos hablado, sus nuevos compañeros les están recibiendo y ayudando de forma ejemplar.
Los niños también estaban expectantes, decoramos el cole y entonces, bueno, estaba muy, muy bonito. Decía una niña pequeña, ¿no? Decía, ¿y estos niños quiénes son, no? Y le contestaba otra pequeñita, son ucranianos y vienen para que los cuidemos, ¿no? Y pues mira, esa frase, ¿no? Tan entrañable, ¿no? Es decir, que ellos veían como que, bueno, pues que tenían la responsabilidad los niños, ¿no?, de hacer sentir bien a estos nuevos compañeros.
Una última cuestión, Sandra, ¿qué pasa con los gastos de material escolar, de ropa, de comedor? ¿Cómo se está solventando?
En los centros con los que hemos hablado, Antonio, la dinámica es similar. Todos estos gastos que comentas son totalmente asumidos por el centro y o por las distintas consejerías de educación de cada región. También las extraescolares e incluso el uniforme en el caso de los coles que lo exijan.
Bueno, pues en estos casos en los que han llegado niños ucranianos a los colegios, a los institutos, se está teniendo que hacer un esfuerzo añadido, pero sin duda alguna merece la pena.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, soy Salvador Dalí.
Se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia.
Investigamos más.
Yo soy la candidata de la segunda vuelta, hay algún que otro candidato que podría colarse en esa segunda ronda de las presidenciales que tendrá lugar dentro de 15 días. Todo va a depender de la movilización que hoy tenga el electorado francés. Han pasado 5 años de presidencia de Macron, quien fuera ministro de Economía durante la presidencia del socialista François Hollande. La guerra en Ucrania, por supuesto, ha estado presente en la campaña electoral francesa. Hoy primera vuelta, vamos a analizar todos los detalles con nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en estas últimas horas nos hemos fijado mucho en los sondeos. ¿Qué dicen esas encuestas? ¿Siguen dando como favoritos a Macron y a Le Pen para pasar a la segunda vuelta?
Pues sí, eso es lo que van diciendo los últimos sondeos, que Valérie Macron y Marine Le Pen serán los dos que se disputen la presidencia en la segunda vuelta de las elecciones. Según la encuesta de Opinion Way, el presidente tiene un 26% de intenciones de voto y la líder de la reagrupación nacional un 22%. Y según IFOP, da un margen más reducido entre los dos contrincantes, solo 2.5 puntos, 26,5 para Macron y 24 para Le Pen. Así que incluso, según estas previsiones, incluso podría ser que quedasen súper iguales los dos, o también existe la posibilidad, no se descarta, de que Le Pen pudiera quedar, matemáticamente es posible, por encima de Macron.
Bueno, hablamos de Macron, hablamos de Le Pen. Hay un tercer candidato. No vamos a cedir en discordia porque, como hemos apuntado, hay opciones abiertas. ¿Realmente tiene el izquierdista Melenchón alguna posibilidad de llegar a la segunda ronda de las presidenciales?
Pues mira, era lo que te comentaba antes, que no está definido a o B, no. Está abierto porque hay mucha abstención. Entonces, también está lo que se llama el voto útil de la izquierda, que todos esos candidatos que tienen pocos votos o porcentajes de voto, pues sus votantes se digan, oye, pues en lugar de votar este, que se va a perder mi voto, voy a votar por Mélenchon. Y entonces esto es lo que podría ocurrir. De momento está Mélenchon está claramente por detrás de Marine Le Pen, a 17 o 17.5%. Pero, lo que te digo, se muestran muy prudentes porque un sondeo no es una elección. Y ya ha habido alguna sorpresa, como cuando en 2002 fue eliminado el primer ministro, Lionel Jospin, por el entonces líder del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, cuando todo el mundo daba por sentado que era Lionel Jospin el que iba a haber. Entonces, teniendo en cuenta ese nivel de abstención tan elevado, además, lo que tiene la candidatura de Mélenchon es que desde hace semanas va subiendo, poco a poco, pero va subiendo, con lo cual, pues, puede animar a esos votantes de izquierdas a decir, oye, esto va a ser un voto útil, vamos a votar por él, y bueno, pues deja a Le Pen en la carretera, al borde de la carretera. Pero bueno, ya te digo, esto son conjeturas.
Tú sabes bien, Asun, que de todos los procesos electorales del exterior aquí en España, nos interesan especialmente los de Estados Unidos, acaparan mucha atención, y luego están también los de Francia. No hemos hablado de los candidatos de los partidos tradicionales. Y parece que no tiene ninguna posibilidad, al menos así lo apunta las encuestas, con un apoyo bajísimo, la socialista Anne Hidalgo, alcaldesa de París, y luego la candidata conservadora Pécresse. Yo no sé si tienen alguna opción las dos.
Pues mira, Anne Hidalgo, ninguna, porque lleva instalada desde hace ya semanas en un 2%, con el riesgo además de que así, aquí en Francia, para que el Estado te pague los gastos que has tenido durante la campaña electoral, hasta cierto límite, pero bueno, el grueso te los pague, tienes que obtener al menos un 5% de votos en las elecciones. Si tiene un 2%, que es lo que los sondeos le dicen, pues encima
además, se vaya rascando el bolsillo.
Exactamente. Pero bueno, por lo menos hay que reconocerle, eso sí, el coraje de no tirar la toalla y batallar hasta el último momento. O sea, porque yo estaría deprimida en su lugar. Un partido que ha estado gobernando Francia, que esté reducido ahora al 2%, es tremendo, ¿no? Y tener que seguir intentando convencer a la gente para que le vote, pues tiene su mérito. Y luego, en cuanto a Valérie Pécresse, pues la verdad es que tampoco tiene ninguna posibilidad, porque ya los sondeos llevan estables desde hace tiempo en un 10-9%, igual que Éric Zemmour, que es el candidato de la extrema derecha que ha surgido nuevo en estos comicios, aunque lo que ellos se juegan ahora, los conservadores, es sobre todo el tema de las elecciones legislativas y la eventual recomposición de la derecha, que va a depender mucho de qué pase este domingo, qué resultados van a tener, cuál es la derecha que domina, si la liberal de Pécresse o la nacionalista de Zemmour. Y entonces, pues ahí podría haber una recomposición del partido, incluso, pues como casi le pasa al Partido Socialista, es quedar, no desaparecido, pero de una forma simbólica, sin más.
Ese 2% sí sería algo simbólico. Una cuestión más, Asun. Aquí en España ya sabes que los debates televisivos cobran especial relevancia, se preparan a conciencia, siempre suele haber polémicas también. En este caso, en estas elecciones, en esta primera vuelta, ¿por qué Macron se ha negado a participar en algunos debates en televisión?
Pues mira, a todos los debates, no ha participado en ninguno. Y lo que él dice es, y no le falta razón, que ningún presidente ha participado en un debate en la primera vuelta. Él dice que ni la Constitución lo dice que tiene que hacerlo, ni la costumbre tampoco. O sea, que nunca ha habido ese debate. Lo que pasa es que, claro, la gente dice, bueno, es cierto, pero tampoco nos vimos en una situación tan especial como esta, como una crisis sanitaria después de 2 años, que no ha habido debate de ideas entre los contrincantes y con un Macron, además, pues investido de su cargo de jefe de Estado y estando pendiente de la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? Pero bueno, entonces, pero digamos que también es un poco de excusa por parte de Macron, ¿no? A él le parece que lo que quiere hacer es debatir con los periodistas, que le parece que así su mensaje queda más claro, y pues eso, como ningún predecesor lo ha hecho, pues él, ¿por qué no va a optar por seguir exponiendo sus ideas en los medios? Aunque también es cierto que se ha negado a acudir a la televisión pública, que eso, la verdad, ha molestado bastante en France 2, porque el programa en realidad tenía menos audiencia que otros. Entonces lo que está haciendo es elegir cuál tiene más audiencia, a quién, cuántos más franceses voy a llegar, pues allí que voy. Esto es lo que hemos tenido, esta polémica.
¿A qué hora, Asun, se prevé ya resultados definitivos o más o menos definitivos?
Uy, esto, vamos, no tengo aquí la bola de cristal, pero y no la tiene nadie. O sea, la cosa puede, si depende mucho de si hay un claro movimiento en torno a los dos principales, o simplemente o la cosa se queda pues con una duda, ¿no?, entre Le Pen, Mélenchon, si pasa uno, si pasa otro, dependerá de eso. Pero bueno, yo me imagino que a las 8 espero por lo menos que tengamos ya un avance de quién pueden ser los dos candidatos que tendrán que debatirse, que tendrán que debatir, esta vez sí habrá debate, y tendrán que luchar por ser el próximo presidente de la República.
Bueno, pues de momento hoy primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, hoy 10 de abril. La segunda vuelta en 15 días, el 24 de abril. Lasun, te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Un fuerte abrazo también.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Dani Martín.
Buenos días, Carlos. Qué bueno. Orgullo y honor. Por fin.
Que
es sencillo. Que solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
El entrenador de Carlos Alcaraz es Juan Carlos Ferrero. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Voy a hacerte una entrevista donde te voy a pedir que nos pongas a nosotros los pies en el suelo. Sí. El problema no es Carlos Alcaraz, el problema es los subidos que estamos nosotros.
Está jugando a un nivel y está jugando contra jugadores muy buenos y está ganando mucho de esos partidos.
¿Qué es lo que mejor tiene?
Bueno, yo creo que es la mentalidad que tiene. Que
¿le intimida a él enfrentarse a Rafa?
Siempre vas a salir con nervios, pero él está con ganas. Ya me dijo, bueno, quiero jugar contra Rafa ahora en tierra y ver qué tal. Al final, pues eso, es un chaval con muchas ganas y
le va la marcha a Juan Carlos. O sea, vamos a ver. Es
que de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Así suena la adrenalina. No te pierdas el Gran Premio de las Américas. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después, reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
En la economía circular, recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprender a hablar en delfín. ¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.